Padre, cómo necesitamos siempre de tu fortaleza. Podemos ver, Padre, lo débil que estos cuerpos pueden ponerse, Padre. Y sabemos que no es el cuerpo real que debimos tener. La caída nos robó, Padre, pero tú has venido para soltar el amarre, Señor, de este primer nacimiento, que podamos reflejarte. Te pedimos esta tarde que tú nos des eso, tu espíritu y tus fuerzas, y que tu unción venga sobre nosotros, sabiendo, Padre, de que, Señor, tu palabra ha venido y nos ha hecho reconocer quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, Padre. Bendice esta noche la reunión, las fuerzas. Padre, los que esperan en Jehová, dijiste, fuerza renovarán, alzarán sus alas como el águila. Padre, el joven se cansa y se fatiga, pero los que esperan en Jehová, oh Dios, en nuestra confianza esta tarde. Padre, el poder sobrenatural de nuestro Dios. Oh Dios, háblanos, Señor. Bendice esta reunión, bendice todo lo que debe ser hecho. Y ayúdanos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Dios le bendiga. Estamos nuevamente reunidos. Esperamos que podamos terminar. A ver, cuando uno corta un mensaje hacia medias y lo deja, no es tan fácil agarrarlo donde uno lo dejó y entrar de un solo dentro de él. Confiamos que Dios nos pueda abrir su palabra, pero de que estos días que hemos tenido aquí juntos hayan sido de ayuda espiritual para usted. A veces nosotros no entendemos lo que estas cosas pueden hacer, pero yo creo que eternidad permitirá, no solo eternidad, pero también aquí creo, pero aún eternidad permitirá contar lo grande de esto. Fue el mensajero de Dios cuando cruzó más allá de la cortina del tiempo y vio a esta mujer hermosa que estaba ahí, y le dijo, el que estaba hablando con él le dijo, ¿la reconoces? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Dijo, no, estaba hermosa, era joven. Ella tenía 92 años cuando tú la trajiste al Señor. Y es algo grande. Creo que solo eternidad podrá mostrarnos. Les digo, todo el que el Padre me ha dado vendrá a mí, ¿verdad? Y Él es la palabra. Vamos a invitarles a abrir. Tendremos que leer. Veamos a el libro de Jeremías primero, rápidamente. Solamente Jeremías, y después de ahí tomaremos nuestro texto y veremos cómo Dios nos ayuda para culminarlo. Yo, confiando nada más que Dios nos ayude. Versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Buscaréis y me haréis, porque me buscaré de todo vuestro corazón. Y seré dado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Yo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. Quiero volver al lugar donde yo os hice llevar. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Tanto ha sido dicho. Para simplemente confiar y entrar aquí en algo rápido. Vemos nosotros que cuando estuvimos hablando, ¿verdad?, cómo Ellos estaban en Babilonia y Dios los iba a llevar de vuelta, y fuimos y hablamos como es tipo para este día. Y yo no creo que vamos a repetir más porque ya estaríamos demasiado. Pero vimos que fue a los 70 años, ¿verdad?, que vino este clamor. Jeremías había dicho de que iban a estar 70 años, pero los 70 años ellos iban a salir. Era una promesa de visitación de antemano. Antes de que tomara lugar, Dios ya lo había hablado, que es lo que iba a tomar lugar. No hay nada extraño para Dios. Todo está trabajando de acuerdo a lo que Él dijo que iba a suceder. Él dijo que iba a haber una madre y un montón de hijas. Él dijo que iban a ser Babilonia. Un lugar de falsa adoración. Porque es lo que es Babilonia, hermano. Tratando de llegar a Dios a través de una torre hecha por el hombre. Amén. ¿Y cómo iba a haber un llamado de los hijos de Dios dispersos en Babilonia, sus genes, para traerlos al lugar donde Él puso su nombre? Amén. Y iban a salir de esas falsas adoraciones al verdadero lugar donde la adoración es acepta, donde Dios recibe tu ofrenda y Dios acepta tu adoración, y eso solamente es en la palabra. Dios honró la ofrenda de Abel porque él estaba en la revelación de Dios para la hora. Dios recibió la ofrenda de Elías porque él tenía una revelación de Dios para la hora. Dios recibió la ofrenda de Moisés, probó estar con él, el altar de Moisés y el altar de Balaam. Y eso es lo que Dios está haciendo, trayendo su gente de todas esas falsas adoraciones, sus hijos que estaban esparcidos en todos los lugares, al lugar donde él puso su nombre. De regreso a la familia de Dios. De regreso a la casa de la familia de Dios que lleva su nombre. De regreso donde están los genes de Dios congregados, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. De regreso, saliendo de Babilonia, de vuelta a Jerusalén. Lo cual Jerusalén en el Antiguo Testamento, vemos hay una Jerusalén natural, que él puso su nombre en ella, y una Jerusalén espiritual en el Nuevo Testamento, que es la esposa del Cordero, su familia, amén, que tienen su nombre escrito en los cielos, y sus hijos estaban esparcidos y los iba a juntar, los iba a juntar en la casa de la familia de Dios, donde está su sangre, donde está su nombre invocado, amén, los iba a juntar. Eso es lo que Dios, ¿me entiendo lo que estamos hablando ahí, ¿verdad? Yo no quiero entrar en mucho detalle aquí porque yo no tengo ni la fuerza para traerlo, ni para tratar de decirlo, pero pudiéramos tratar, no sé, ¿verdad? Pero la cosa es de que los iba a sacar. Y vemos nosotros que lo mismo, iba a haber un llamado fuera de Babilonia, de todos los lugares de adoración en este día, para traerlos al lugar donde él puso su nombre, donde adoración es acepta, a la casa de la familia que tiene su nombre escrito en los cielos, de regreso a Jerusalén. Amén. Sí, Señor, los genes de Dios que tienen ahí su nombre. Espero que eso quedó claro en la mañana, ¿verdad? Sí, Señor. Y vimos cómo su familia lleva su nombre y ahí los iba a juntar. Y eso es lo que ha hecho Dios a veces en este día. Aquí estamos juntos, ¿verdad? Dios juntando. Entonces, vemos nosotros, vimos las profecías de Ageo y Zacarías, y vimos las profecías de Jeremías, y la cosa era, yo lo voy a visitar y voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra. Dios no puede hacer nada sin su palabra, porque es la manera de obrar de Dios. Dios no podía sacar a Israel de Egipto sin que antes, por fe, aceptaran el mensaje de Moisés. Era la fe de ellos hacia el mensaje de la hora que iba a romper sus cadenas y sacarlos de Egipto. Dios estaba en ellos por la fe en la promesa de Dios. Ellos iban a salir. Amén. Entonces Dios iba primero a despertar su palabra, iba a abrirles lo que Dios estaba intencionando hacer. Entonces vemos nosotros, leímos, podemos leer Ageo un momentito. Estoy tratando de, Ageo es antes de Zacarías, ya lo sabemos. Señor, al lugar donde él puso su nombre, en esa casa de Dios, ahí hemos sido traídos por la gracia de Dios. Ageo, perdóneme, estoy en Zacarías. Ageo, capítulo 2. Ya lo leímos nada más, pero fijemos cómo está escrito aquí. Leamos un momentito. Leamos todo esto, Ageo, para. En el mes séptimo, los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Entonces dijimos, qué raro que fue ese tiempo que esta profecía vino. Hermano, el profeta no tiene nada que ver con esto. Es Dios que lo toma. Es Dios que lo unge. Es Dios que habla a través de él. Dios va a escoger si le va a hablar el lunes o le va a hablar el miércoles. Dios va a escoger si le va a hablar mañana o le va a hablar el otro año. Dios puede estar silente 10 años y hablarle al final de 11. Eso es Dios. Él está en sus manos. Entonces la palabra de él vino exactamente ese día. Y qué raro en la palabra que esto está escrito así. Y dijimos cómo es la séptima fiesta. ¿Por qué no vamos a Levítico un momento? Esto lo va a ayudar a alguna gente aquí. Vamos a ver Levíticos. Y miremos estas fiestas. Yo creo que hemos hablado tanto de ellas, pero no importa. Solo miremos ahí un momentito que hay 7 fiestas. No lo vamos a leer, pero solo usted se fija, ¿verdad? Vamos a ver dónde está esto en la Escritura. Levítico 23. Y 34, esa es la séptima fiesta, ¿ok? Y si ustedes se fijan acá arriba, está la fiesta de la Pascua, está la fiesta de los panes sin levadura, está la fiesta de la gavilla mecida, está la fiesta de Pentecostés, está la fiesta de las trompetas, está la fiesta de expiación y está la fiesta de los tabernáculos, ¿amén? 7 fiestas, correcto, ese mensajero, representaban también 7 edades de iglesia. Amén. Y mire cómo está escrito aquí. Estas eran todas las fiestas de Dios. Amén. Donde Israel tenía que ser congregada. Era un llamamiento, un juntar. Porque, hermano, cada fiesta hubo un juntar. ¿Ve? La primera edad, Pablo sonó la trompeta. Y sacó a la gente. ¿Ve? Para su nombre, el mensajero en la tierra, estaba en la tierra bajo una visión profética de Dios, con una comisión de Dios para llamar a los hijos que estaban en todas partes de regreso a la palabra. ¿Ve? Recuerde, vida eterna, usted siempre tuvo vida eterna. Nada más que usted tiene que ir al reconocimiento, y esto es lo que la palabra hace, lo trae al reconocimiento. ¡Aleluya! Entonces, fíjense. Fiesta de Suez, ¿ve? Entonces vemos aquí versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos por 7, a Jehová por 7 días. Entonces vemos nosotros que a los 15 días del mes séptimo era la fiesta de los tabernáculos, la séptima fiesta en el tiempo de Jehová. Amén. Y es exactamente, y duraba 7 días, si empezaba el 15. Entonces vemos que el 16, el 15 era el primer día, el 16 era el segundo, el 17 era el tercero, el 18 era el cuarto día, el 19 era el día quinto, el 20 era el día sexto y el 21 era el día séptimo. Amén. Y el 21 día de este mes, al final de la fiesta de los tabernáculos, que este profeta se levanta y les dice a ellos, miren mi casa cómo está. Miren la condición de mi casa, porque estamos hablando de fiesta de tabernáculos. Y es al final de la séptima edad, cuando este mensajero vendría con la visión profética, con la revelación de toda la palabra, con la revelación del libro entero, ¿ve? Para despertar su palabra, para venir con la plomada de Dios, para edificar la casa de Dios, para la piedra de corona. No podía ser en otro día, era en este día. ¡Aleluya! Usted va a verse que todo estaba apuntando a esto. Todo estaba por ese mensajero cuando entró en esa gran visión de los 7 ángeles. Dice, serán estos truenos que vienen. Serán estos truenos que van a coronar la pirámide. Será esto que va a poner la cosa en orden. Porque la palabra tenía que venir, la plomada tenía que estar en las manos de Zorobabel. El misterio tenía que ser abierto. La escritura tenía que ser dada para traer a la gente de regreso a la palabra. Entonces vemos eso, ¿verdad? Entonces vemos nosotros clarito que era el séptimo mes Y a los 15 días empezaba la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Entonces regresemos a Ageo. Y Ageo está profetizando a los 21 días del mes, que es el séptimo día de esa fiesta. O Dios pudo solo en cualquier día. Dios pudo haber escogido otro tiempo para hablarle a su profeta. Dios pudo haber escogido otro tiempo para venir con ese mensaje profético. Pero Dios escogió esta hora. ¿Ve? Dios escogió, de acuerdo a su palabra, que en los días de la voz del séptimo ángel, todos estos misterios, verdades que estaban perdidos por las edades, serían restaurados y prepararían a la gente para la segunda venida de Cristo. Dios lo prometió. Entonces vemos aquí, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Dios, Él escoge, dile, sueñame un sueño, amén, míreme una visión, tú no puedes, esto no está en manos tuyas, ¿ve? Jesús dijo, el hombre que se afana con todo lo que se afana, no puede, él no puede añadir a su estatura un codo, eso no está en tus manos, esto está en las manos de Dios. Hablamos en la mañana cuando Dios construyó el primer tabernáculo, eso no tenía nada que ver con el hombre. Cada piedra fue cortada en lugares lejanos, cada piedra de diferentes lugares fueron traídas, cada una cortada rara, cada una diferente, pero cuando fueron traídas juntas, misteriosamente encajaron para hacer el edificio exactamente. Y si el primer tabernáculo fue hecho por la mano sobrenatural, ¿ve? Del hombre, mostrando que la mecánica humana nunca podrá, el sistema eclesiástico nunca será capaz de moldear una gente para habitación del Dios Todopoderoso. Se va a requerir la mano sobrenatural del Todopoderoso Dios. Y Él dijo que iba a tener un ministerio para hacerlo. Él dijo que iba a tener una gente en la tierra que iba a ser moldeada a la palabra. Él dijo que iba a tener un ministerio, ¿ve? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para la morada de Dios, para que ellos vengan a perfección. Dios lo prometió. Entonces, sueñame un sueño, hazme algo. No eran los profetas, ellos, aunque ellos trataran, eso venía de Dios. Dios es el que tiene esta llave en su mano. Entonces vemos nosotros aquí, habla Zorobabel, hijo de Salatiel. La palabra viniendo, Zorobabel, hijo de Salatiel. Y dimos, Zorobabel era uno sacado, engendrado en Babilonia, para sacar una gente y reedificar su casa. Lo cual tipo Moisés, sacado de las aguas, nacido en Egipto, nacido en medio de cautiverio, nacido en medio de esclavitud, para sacar una gente de Egipto a la tierra prometida. Entonces, Zorobabel era uno sacado de Babel. Y qué raro, también dijimos que eran 70 años. Y 70 son 7 décadas. Mostrando que iban a ser al final de la séptima década, tipo de la séptima edad, que este mensaje de retorno iba a venir. Cuando la casa de Dios iba a ser edificada de nuevo a su gloria primera, y iba a venir la plomada en la mano, iba a venir el misterio de Dios, cómo hacer la casa desde su fundamento para que la piedra de corona pueda sellarla. Esta revelación de Dios, este misterio, porque 70 años era un buen tiempo. Amén. Correcto. Al final de 7 edades, dice mensajero, muchas verdades se perdieron en las batallas por verdades. Muchas. ¿Y qué fue? Dice, Pablo peleó por mantener la palabra viviente. Pablo luchó por mantener la iglesia en el espíritu. ¿Ve? Y luego vino Irineo y él también luchó, pero muchas verdades se perdieron en las batallas por verdades. Cada edad que vino, cada vez que un ángel vino a la tierra, trajo un sacudimiento espiritual, porque sello significaba guerras espirituales. Un mensajero venía a la tierra, un sello era abierto, él captaba el misterio, corría con él a la gente, y Pablo sacudió su edad con la palabra, causó una guerra espiritual.
Oh, hermano, lo metieron preso, tuvo que ir de lugar en lugar. Era una batalla constante. Se metían hermanos falsos tratando de quitarle la libertad. Pero él luchó con la palabra para mantener la iglesia limpia y pura, para mantener la iglesia como la esposa desposada. Dijo, oh, yo celo, celo con celo de Cristo para presentarte como una novia pura a Cristo. Él tenía la palabra, él estaba ahí como David a la puerta del redil. Con la onda de la palabra para mantener el redil limpio. ¡Aleluya! Pablo luchó su día y se fue. Ve, después de que fue el mensajero, un montón de conmoción, toda clase de boberías se metieron a la iglesia. Pero luego vino el siguiente ángel con la luz. Irineo vino a la escena, trajo la palabra en su día. Ve, pero a medida que la batalla venía, se iba perdiendo verdades. Hasta que al final de la edad viene el séptimo ángel y él recoge todas las verdades perdidas para el resto de la iglesia, para traer la iglesia de vuelta al fundamento original, de vuelta a la palabra original, de vuelta al templo de Dios, donde Dios habita y es revelado en estas siete virtudes. Y vimos que cuando Dios hizo la primera casa, la casa era de piedras vivas, y Él es esa piedra también en el templo. Él es la piedra principal del templo. Como Él es, los demás son. Recuerda, la Biblia dice que Él era esa piedra principal. Moisés lo conocía, lo siguió, porque siguió el campamento de Israel. Esa piedra, Cristo, la roca. Amén. Y así como Salomón hizo el templo misteriosamente de piedras, y Él siendo la principal piedra, ¿ve? Solo estaba representando el templo en el nuevo, que ellos serían piedras vivas y eran piedras naturales que contenían material natural. Pero estas son piedras vivas que tienen material divino. Y vimos cuál era el material divino de estas piedras. Y vimos cómo la misma consistencia de él siendo esa piedra principal tiene que estar en las otras piedras. Me dijimos, si usted agarra una piedra y la lleva, una piedra al edificio y la lleva al laboratorio, va a sacar todos los elementos que tiene esa piedra. Amén. Tal vez encuentra calcio, tal vez encuentra hierro, tal vez encuentra magnesio, qué sé yo, 16 elementos. Quizás, yo no sé, ¿verdad? Como los 16 elementos de este cuerpo. ¿Ve? Pero si usted lleva y escudriña a esta piedra principal llamada Cristo, usted va a encontrar fe, usted va a encontrar virtud, usted va a encontrar conocimiento, usted va a encontrar piedad, usted va a encontrar todo eso. Y lo que se vio en la primera iglesia fue exactamente ese material viviente. La casa de piedras vivas. Y fuimos allá y vimos que esa era la naturaleza divina que estaba en la iglesia. Pedro habló de esa piedra, casa de piedras vivas, y habló de la naturaleza de esa casa. Amén. Y vimos cómo ellos tenían la fe de Él, cómo ellos tenían la virtud de Él, ¿ve? Cómo ellos tenían el conocimiento de Él, cómo ellos tenían la paciencia de Él, ¿ve? Cómo ellos tuvieron la templanza de Él. Templanza, cuando le pegaron una mejilla, Él puso la otra, le jalaron la barba. Él no dijo nada. Ven, los persiguieron, oró por ellos, los clavaron en la cruz, digo, Padre, perdona, no saben lo que hacen. Aleluya. Tenía la fe de Él, ven, tenía la virtud de Él. Tocaban su manto y sacaban poder para sanidad. La sombra de Pedro salía sobre alguien y eran sanados. Tocaban los mandos de Pablo y eran sanados. Ellos tenían su virtud, ellos tenían su fe, ellos sabían por la palabra dónde estaban parados, ellos sabían lo que Dios les había otorgado, ellos sabían por fe que vivían ese día que esa escritura estaba cumpliendo. Igual que él, digo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén, él era esa casa, como dijimos en la mañana donde él habita. La casa de siete virtudes, cuando Dios se llenó por primera vez en una casa no hecha de manos. Era una casa de siete virtudes, hecha de material divino. Le dijeron, ¿con qué autoridad saca a la gente de este templo? Porque el templo iba a ser derribado. Y ustedes ven este templo, va a ser derribado. No va a quedar piedra sobre piedra en este templo. Mostrando que es templo natural, así como el viejo pacto estaba saliendo de la escena, el viejo templo estaba saliendo de escena. Porque el viejo templo y el viejo pacto solo era una sombra, y de la sombra nadie vive. Digo, va a no caer piedra sobre piedra, va a caer derribada. Venía una mejor casa, una mejor habitación, un mejor pacto, una mejor construcción. donde Dios se refleja, porque Dios habitó en ese templo un tiempo, pero era un tiempo temporal, porque la sangre de toros y cabríos no podían hacer eso. Amén. Y entonces le dijeron: ¿con qué autoridad haces eso? Dijo: derriba de este templo y en 3 días lo tengo arriba. Al lado de la casa de él, donde él vivía, Dios morando ahí, reflejando su fe, reflejando su conocimiento, reflejando su virtud, reflejando su templanza, reflejando su piedad, reflejando ese Dios de la gloria en un cuerpo humano. Y cuando el día de Pentecostés la primera casa fue hecha, lo mismo fue reflejado. Porque ahí, cuando lo vieron a él, lo vieron a ellos, lo vieron a él. ¿Me entienden? Entonces vemos aquí Zorobabel. ¿Ve? La palabra viniendo a Zorobabel. Y fuimos y vimos ahí, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y hablamos ahí un poco, ¿cómo este Josué? ¡Es Jesús! ¿Ve? Su profeta, con el mensaje de visión profético para restaurar el templo. Y al lado el sumo sacerdote, Joshua. ¡Jesús! ¿Ve? El que llevó nuestras enfermedades y sufrió, el que nos representa a nosotros. Damos gracias a Dios que Él está representándonos en esta hora. Él sella esta casa. Él dijo que iba a estar con nosotros. ¿Quién ha quedado entre vosotros que ha visto esta casa en su gloria primera y cómo la ves ahora? Mira la casa cómo está. Está toda destruida. ¿Dónde están las obras mayores? ¿Dónde está la puerta de la hermosa? ¿Dónde está aquella iglesia que vivía bajo el poder y el impacto del Espíritu Santo y creía en Dios y se quedaba con su palabra? ¿Dónde está? No es ella nada delante de vuestros ojos, claro que no es. Pero Dios iba a volver a reedificar, iba a volver a reconstruir. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo al pueblo todo. El mensaje era para toda la gente. De la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos nosotros que ve, era un mensaje despertando a la gente al propósito de Dios, de reconstruir su casa, de traerla a su gloria primera, de reedificarla. ¿Y qué dice? Él tiene la plomada. Ahí está el mensaje, ahí está la manera. Él trae el material para poner la casa, Él tiene el patrón original, Él tiene la visión original de esta casa, Él tiene lo que se necesita para construir la casa de Dios de nuevo en su gloria original. ¡Aleluya! Entonces fíjense, según el pacto que hice con vosotros, cuando salís de Egipto, y así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces era una promesa de que Él iba a estar con ellos para hacer esto que Dios había prometido. Entonces vemos nosotros que, de acuerdo a lo que vamos a ir entrando aquí, un grupo salió con una visión, con una revelación de la palabra de Dios, de que Él estaba con ellos. Vino el mensaje profético, los despertó a su palabra para que captaran la visión y el propósito de Dios. Yo restauraré mi casa a su gloria original. Y eso exactamente, hermano. Fíjense ustedes el libro de Joel. Era una convocación. Una convocación. A ver si lo encuentro. Sí, 15. Tocar trompeta en Sion. Trompeta es una alarma, es una convocación en Sion. ¡Aleluya! Llamando a la gente. Y esto es lo que Dios está haciendo en este día, llamando a su gente, sus hijos que estaban esparcidos, sus genes que tenían su nombre en Jerusalén, de regreso otra vez a su familia, a la familia de la palabra, a la familia de la sangre, a la familia del Espíritu, al único lugar donde Él puso su nombre. ¡Aleluya! Él dijo, lo haré columna en el templo de mi Dios, lo pondré en mi casa. ¿Ve? Lo haré parte del fundamento, la pondré en eso, sobre él, la piedra de fundamento, la piedra que recuerde Pablo, dijo, no hay otro fundamento que puede ser puesto, no hay otro fundamento, pero el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo. Ese fue el fundamento de los profetas, ese fue el fundamento de los apóstoles, ese fue la roca incomovible en la cual ellos estaban anclados en esa revelación de la palabra en el día que ellos vivían, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso los ancló, y su casa está fundada en esa revelación de quien Él es, de la palabra, y en esa casa y con esa revelación Dios vindica su promesa. Moisés edificado en ese lugar, Dios lo honró. Abel edificado en esa revelación, Dios lo honró. Elías edificado en esa revelación, Dios honró su palabra. Ve, los apóstoles edificados en esa revelación. Pedro dijo, tú eres el Cristo, dijo el Dios viviente. Él sabía en qué edad vivía. Él sabía que esta palabra había venido y lo había librado. Y ahora él estaba edificado en la roca y la palabra de Dios vivió en ellos porque tenían esa roca de revelación. Dios los llamó, miren a Pablo, digo, Dios me tomó del vientre de mi madre para revelar a Cristo en mí. Y entonces él fue sabiendo que Dios puso ese fundamento en su alma y que Dios estaba con él y que el Espíritu vivía en él. ¿Quién podía hacerle frente? La palabra estaba en él, la roca de fundamento en la casa de Dios donde él puso su nombre. Y dice el mensajero, esa roca de fundamento fue puesta en ti desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando la palabra vino y Dios hizo la señal de la palabra, tú dijiste, eso es para mí. Tú viniste, ¿a dónde? Al lugar donde Él escogió poner su nombre. De regreso a la casa de la familia. De regreso al lugar donde Dios vindica su palabra. De regreso al fundamento original de la revelación de la palabra. No allá en Babilonia, en falsa adoración, pero sacado a Babilonia, de vuelta a Jerusalén. De vuelta a Jerusalén, porque tú tenías tu nombre registrado en ese libro desde antes de la fundación del mundo y tú tenías que tener reconocimiento. Digo, mi nombre está ahí. Le daré a ellos, lo haré columna en el templo de mi Dios. En mi casa será columna, parte el fundamento apóstoles y profetas. Esa piedra de fundamento, Cristo en ellos. ¿Ve? Y nunca más saldrá de ahí. ¿Por qué? Él está sellado de eternidad a eternidad. ¿Cómo usted puede quitar vida eterna de vida eterna? Vida eterna nunca comenzó y nunca puede terminar. ¿Ve? Dice la Escritura que somos sellados hasta el día de la redención. ¿Cómo lo puede usted separar de Dios? Pues si está en el fundamento y fue puesto ahí, anclado y su nombre fue colocado ahí antes que hubiera luna, estrella y sol. Recuerden, ellos estaban en Babilonia, pero estaban registrados en Jerusalén. Su registro estaba en Jerusalén, ellos estaban registrados ahí. Y Pablo dice que ahí están los nombres escritos. La Jerusalén celestial. Y entonces tú fuiste extraído. A la casa de la familia del Dios vivo, a la casa de los genes, dice, compondré sobre él el nombre de mi Dios. Ve, tú llevas el nombre de tu Dios porque tienes el gene de tu Dios. En lo natural, tú tienes el nombre de tu familia porque tienes el gene de tu padre que está en ti. Y tú estabas en tu abuelo, en tu tatarabuelo, pero tú estabas en Cristo antes de la fundación del mundo. Y ahora has venido al nombre de la familia de Dios, al nombre de la palabra, porque eres parte de la palabra. ¿Cuál parte? La parte de este día. Moisés era parte de su día. Ve, los apóstoles eran parte de su día, pero nosotros somos la parte del templo aquí al final. Pero la piedra de fundamento fue puesta en todos ellos. Pablo dijo que fue la piedra de los apóstoles y profetas. Ellos tenían ese fundamento, pero Dios vindicó su adoración. No en Babilonia, enredados en adoración falsa, tratando de honrar a Dios con una torre humana. No, pero sacados de Babilonia al lugar donde Él escogió poner su nombre. Y eso es exactamente lo que vemos aquí en la Escritura. Ellos salieron de Babilonia al lugar donde Dios puso su nombre, regresando a la casa, regresando otra vez al origen. ¿Y qué ha hecho Dios? Nos ha traído de vuelta. ¿Cómo venimos? Dios hizo el llamado. Y el mensajero, el libro abierto, está llamando los nombres. Dice, no dice Mengano, fulano, no dice Roman Neville, este o el otro, Olivel, está revelando el misterio mientras llama los nombres. Porque tu nombre estaba en la palabra. Miren a Ruth. Ruth, una mujer sencilla, la agarramos en la Biblia. ¿Quién era ella? Nadie. ¿Ok? Pero luego la vemos nosotros, circunstancias rodean su vida y de repente aparece en la escena. Y la vida de ella comienza a mostrar un secreto que estaba sellado en Dios. Aparece a la hora que es la siega de la cebada. Llega a Belén, casa de Dios. Ahí estaba vos. ¡Aleluya! Amén. Al lugar de abundancia de pan y agua, Dios trayéndola de vuelta. Una moabita, una gentil. Y como su vida, ella comienza a ser enseñada el misterio de redención. Igual que nosotros. Y luego se casa con el pariente redentor. ¿Cuándo aparece ella? A la hora que Noemí regresa a su tierra. A la hora que Israel, la iglesia judía, está regresando a su tierra. Esa es la hora que Noemí y Ruth ha venido a Belén, donde hay abundancia de pan y de agua. Al Belén de Dios, donde está la gran revelación del libro abierto. ¡Aleluya! Ahora fíjense, calamidad rodeó su vida, tristeza rodeó su vida. Y luego comenzó a regresar. Pero vemos cómo la vida de ella comienza a revelar un secreto, que Dios iba a tener una esposa gentil. Si ese es el tipo, ¿cuál más grande será el antitipo cuando tu vida aquí está para revelar ese secreto que estaba en el libro? Por el profeta Dios dice, el libro está sellado. Fíjense lo que él dice. Y tú estás sellado con el libro. Si el libro es un secreto misterioso, tu vida estaba sellada ahí. Mire William Branham. Su vida estaba sellada en ese libro. Era un secreto en ese libro. Ahora al principio no lo sabía, pero un día llegó a conocimiento. Y su vida reflejó el secreto escondido de Malaquías 4, 5 y Apocalipsis 17, porque esa era la vida de él. Ese era el genio de Dios que tenía que venir a manifestación y revelar esa palabra. Así como Juan Bautista, tomado la edad de 9 años, Dios no lo podía usar a los 9 años, aunque Dios pudo haber usado. Igual como Jesús habló a los 12 años a los sabios de Israel y los dejó confundidos. Pero leer la palabra. Y Juan lo tomó a la edad de 9 años, lo llevó al desierto, lo entrenó en la palabra. Y cuando él volvió, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Su vida estaba sellada en el libro. Igual que la Virgen. Igual que tú en esta hora. Pero la palabra te ha traído de vuelta. De estos lugares de adoración. Hay muchos lugares de adoración. Leímos en la mañana. Hay muchos lugares de adoración, pero hay un solo lugar donde él recibe tu nombre. En la casa donde está su familia. La casa donde están sus genes. ¿Ve? La casa donde está la roca de fundamento que la palabra y fue puesta en ellos antes de la fundación del mundo. Tú has sido traído de todos los lugares. Al único lugar donde la roca de fundamento. Leámoslo, no importa. ¿Me tienen paciencia? Yo no sé cómo vamos a salir con esto, pero vamos a salir con esto. ¿Amén? Que ruge el diablo si quiere, no importa. Fíjense. Pero él dijo, yo voy a poner el nombre de mi Dios y lo voy a poner en la casa de mi Dios, en mi templo. Ahí lo voy a colocar. El mensajero dice, ¿quién es la que estaba en el templo? La novia. ¿Quién es el que ministraba ahí a Dios en el Antiguo Testamento, en el altar? Leví, tipo la novia. ¿Quiénes estaban afuera? Todas las otras tribus, pero adentro estaba la novia. Lo cual Moisés representó esa gran visión. Porque recuerdo, hermano, la visión de Moisés, de la casa de Dios, era la visión de Jerusalén de Salomón. ¿Verdad? Vamos para atrás. Vamos un momentito para atrás. Miren qué sencillo es. Dios le dio a Moisés la revelación del tabernáculo de Dios, donde Dios mora. Bueno, lo hizo, pero no lo pudo hacer más que en tipos y figuras, como hablamos el otro día. En tiendas, porque lo estaban moviendo en tiendas, llevándolo. Pero ahí Dios estaba revelando lo que él tenía en mente hacer. ¿Cómo iba a haber en las murallas 12 apóstoles y 12 patriarcas? ¿Cómo adentro iba a haber una gente ministrando a Él en su presencia? ¿Ve? Ministrando a Él. Agarre usted el capítulo 7 de Apocalipsis y usted encuentra ahí los 144,000, los guardas del templo, y encuentra usted la novia que ministra al esposo en el altar. Ahí lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque todo es la gran visión de Dios que viene desde el principio. Recuerde, la Biblia es la revelación de esta gran visión de Dios. Hablamos en la mañana, cuando una persona toma una fotografía, la imagen está delante de él, pero la cámara viene y copia en negativo la imagen. Pero antes que pueda haber un negativo, tiene que haber un positivo. ¿Correcto? Entonces, este es solamente lo que vemos aquí en el antiguo, es el negativo de algo más grande que está delante de la imagen verdadera. Si el negativo se mueve, es porque el positivo se movió. Me fue la onda, yo no me acuerdo dónde iba. Pero bueno, ahí lo va a traer de vuelta a Dios. Yo iba a algún lugar con esto, pero me fue. Pero miremos el único lugar aquí. ¿Alguien se acuerda? Bueno, está bien, no se preocupen. Dios está en control, no yo. Sí, Señor, el único lugar. Ah, Moisés. ¡Ja! ¡Ja! Pensaban que iban a escapar. Moisés. Moisés hizo el templo. Pero luego cuando Salomón, el hijo de David, lo hizo, siguió el patrón de Moisés. Igualito, usted agarra el tabernáculo de Moisés y agarra el tabernáculo de Salomón, era el mismo, nada más que este era de piedra. Moisés lo hizo en el desierto porque estaba siendo llevado a través del desierto, iba peregrinando, lo llevaban en carpa, lo llevaban en tiendas, lo ensamblaban, lo volvían a ensamblar, lo volvían a montar, porque estaban peregrinando en el desierto. Pero cuando entraron a la tierra prometida, lo pusieron en Jericó. No, lo pusieron en Jerusalén. Mostrarnos que Dios tenía en mente qué significaba Jerusalén para él, su lugar de morada. Ahí iban a estar todos los atributos de él. Ahí iban a estar todos los redimidos. Porque Jerusalén lleva el nombre de todos los redimidos que iban a ser redimidos a través de todas las edades, desde el principio hasta el final. Todos los redimidos que vienen en la primera resurrección son Jerusalén. Los demás muertos no vuelven a vivir hasta que pasen 1,000 años, pero los que pertenecen, por eso miren, lo último que entra en el plan de redención son 144,000, y ellos son los guardias del templo y están en la ciudad nueva. El resto de la gente vive afuera. El resto de la gente no tiene un cuerpo glorificado como nosotros. Solo de la primera resurrección recibe un cuerpo glorioso, igual de él. Los demás se les permite entrar en vida, la Biblia dice eso. Y entran a la eternidad, no tienen vida eterna, pero se les permite entrar en vida, pero nunca tienen la clase de cuerpo glorificado que tienen los que están en Jerusalén. Porque Jerusalén es todos los redimidos, cada edad Dios iba teniendo una parte, no los pudo traer de un solo, porque por razón de nacimiento humano, por razón de tiempo, tuvo que ser hecho por generaciones, porque la caída produjo el que la gente viniera a la tierra por sexo. La original multiplicación era por poder de palabra, pero vino la serpiente y engañó a Eva, y entonces tuvo que venir generación tras generación, y cada hijo que venía en esa generación era despertado a la palabra. Entonces Dios ordenó su palabra. ¿Qué hizo? Solo cumplió el plan de Dios. ¿Ve? ¿Me están entendiendo? ¿Pero qué es? Entonces ve, por eso bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder de él. ¿Ve? Entonces Jerusalén, eso es lo que Moisés estaba representando, Dios morando con su gente, sus atributos. Y como él pensó de antemano, dijo, bueno, tú vas a ser pie, y tú vas a ser mano, y tú vas a ser ceja, y tú vas a ser dedo. Cada uno tenía una parte. Levantó a los patriarcas. ¿Ve? Levantó a Moisés. Levantó a un José. Levantó a cada generación una parte. Y cada edad, una parte de esta gran ciudad fue hecha. ¡Cada edad! Y un día en la resurrección nos junta a todos. Amén. Los apóstoles tienen su parte en el muro. Los patriarcas tienen parte, los 12 ancianos tienen su parte en el muro, los 24 ancianos, los patriarcas y los profetas y los apóstoles. Pero dentro está la novia. ¿Pero qué es? Dios tuvo que sacar todos esos montones de nombres blasfemos, todas las adoraciones falsas de Babilonia, con los nombres blasfemos, para traerte al lugar donde Él colocó tu nombre y lo puso en esta Jerusalén, la ciudad que lleva mi nombre. Le la haré columna en el templo, mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí, sellado de eternidad a eternidad. Nadie te puede tocar. Nadie te puede separar de Dios. Oh, no, porque tú tienes la roca, el fundamento. Y la roca, el fundamento es Cristo. Ve, y bienaventurado el hombre que edificó su casa sobre la roca. Él es el edificador de la casa. ¡Aleluya! Amén. Y entonces, Moisés, usted lo único que hizo cuando hizo el tabernáculo, bueno, lo hizo. La visión de Moisés, la visión de Jerusalén. Y lo vemos que cuando Juan ve esa visión de esta gran Jerusalén, ve alrededor de la ciudad los 12 profetas, los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Amén. Ve que es la esposa del Cordero. Amén. Lo ve colocado exactamente como el tabernáculo fue colocado en el desierto. Y cuando vienen y toman las medidas, Juan no dijo eso, pero tiene que venir el profeta Zorobabel en este día, con la gran visión de esta ciudad, dijo, tiene que ser una pirámide, porque mire las dimensiones, edificada a cuadro, la anchura, la longitud y la altura es la misma, no es un cubo, porque si fuera un cubo la luz solo fuera vista por dentro, pero es una pirámide, es un monte, llamado mi monte santo. Amén. Entonces leamos esto, escúcheme. Dice el profeta de Dios, hablando aquí del único lugar de adoración. Dice, usted está sellado adentro, dentro de la sangre. Usted no puede salir ya más. ¿Qué es usted? Un hijo de Dios en la familia de Dios, sellado allí por el Espíritu Santo. El diablo no lo puede encontrar, aunque él tuviera que tratar de encontrarlo. Usted está muerto y su viejo marido está muerto. Y usted lo enterró. Su vida está escondida con Dios a través de Cristo y sellado por el Espíritu Santo. Entonces, una nueva creación, no una denominación, pero la palabra. Esto está diciéndolo en el único lugar provisto. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Sería bueno que lo leyera. El único lugar de Dios provisto para la adoración. Y ahí nos revela que el único lugar del pueblo es su nombre. Y el único lugar que Dios acepta la adoración es en este sitio, donde él puso su nombre. Usted es una creación de la palabra porque la piedra de fundamento fue colocada en usted antes de la fundación del mundo. Predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Y sobre esto viene piedra sobre piedra en cada edad a vindicar esa palabra que está subiendo. Exactamente como Jesús hizo en su día. Lo cual él es la piedra corona de todo ello. En él estaba cada edad. En Jesús estaba Moisés. En Jesús estaba David. En Jesús estaban los profetas. Mire José, vendido por 30 piezas de plata. Ve, luego ascendido a la diestra de Faraón. José estaba en Jesús. Y él era la plenitud de los reyes, de los profetas. La plenitud de la deidad corporalmente estaba en él. Y él vino a redimir ahí una novia, una obra maestra. Una obra maestra que le dice Satanás. Ve, entonces vemos nosotros. Un día, dice, la piedra corona regresará la cabeza de todo ello y recibirá una novia él mismo, lo cual la mujer es tomada del varón, una parte del hombre. Los meros genes del hombre están en la mujer, lo cual la hace la mujer. Así es la manera que la palabra de Dios está en la iglesia, hace la iglesia la novia. En una denominación, eso es del diablo, cada uno de ellos. Y no estoy llamando a esa gente adentro, ellos son gente pobre que ha sido engañada. Como Jesús dijo, guías de ciegos, ciegos guiando al ciego, ¿ve? Y no los pudo llamar afuera. Usted es un hijo de Dios, dice, en la casa de Dios. Usted es parte de la economía de Dios, Romanos 8:1. Entonces no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ellos están muertos al mundo, vivos en Él, viviendo en este día presente, haciendo la palabra que Dios lo usó, predestinó, colocando su nombre en el libro de la novia. Y cuando las aguas de la palabra vienen sobre esa semilla, que está en el corazón, lo levanta para ser la novia de Cristo. En cada edad ha sido así. Los luteranos bajo justificación, los pies se levantaron en ese día. Wesley bajo santificación, los pentecostales bajo los brazos, las obras, y lo demás. Tenía que ser armenianos, legalistas, pero ahora viene la cabeza, la piedra corona, clamando gracia, gracia. ¿Ve? La piedra corona clamando ¿qué? Gracia, gracia. Hemos pasado de muerte a vida dentro de la palabra viviente del Dios viviente. El único plan provisto para la edad son sus hijos en la edad de la palabra, vivificados por el Espíritu como una chispa
que es encendida de algo para hacerla viva, y sentados ahora en lugares celestiales, vivos en Él, sujetos a cada promesa. Usted es parte del género de Dios, una parte de la palabra, otros hombres son parte de la palabra, sentados juntos, manifiestan el cuerpo de Cristo entero, porque no hay levadura entre ustedes. ¿Ve? Dios te trajo. Yo he escogido poner mi nombre en la puerta de la casa, mi adoración, mi familia estará unida ahí, bajo la sangre, como en Egipto. Cualquier otra cosa murió. Ahí no hay levadura. Mi casa, mis hijos, ¿ve? Nacidos de mis genes están en ellos, pongo mi palabra en ellos, escribiré sobre ellos la palabra en las tablas del corazón. Esa es mi familia, la familia del cuerpo de Jesucristo. ¿Ve? Él dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntan las águilas. Dios te tuvo que sacar afuera, hermano. Amén. Entonces, fíjense, y vamos a leer Joel. Tocan la trompeta en Sion. Aleluya. Recuerden, mire, tú realmente no necesitabas ser salvo, tú siempre fuiste salvo. Tú necesitabas ser redimido. Tú siempre tuviste vida eterna. Nada más tenés que tener reconocimiento. Y eso es lo que la palabra está viniendo aquí para hacerte reconocer eso. Ahora. Bien. Tocad trompeta en Sion. 2:15. Proclamada asamblea. Proclamada ayuno. Convocada asamblea. Reunida al pueblo. Santificada reunión. Juntada a los ancianos. Congregados a los niños. Y a los que maman. Salga de la cámara el novio y su clálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Y digan, perdona, Señor, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues al oprobio, a tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? En otras palabras, toca la asamblea, toca la trompeta. ¡Salgan todos! Esto es para todo el mundo. ¡Vengan! No importa si está recién casado, ¡venga! No importa qué condición sea, venga, Dios está haciendo un llamamiento. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Exactamente, miremos. Jehová solicitó por su tierra perdonar a su pueblo. ¿Ve? Pero le dicen aquí, ve, que todo el mundo entre en angustia, que lloren los ministros, que clamen a Jehová. Toquen la asamblea. Reúnan a la gente. Vengan de vuelta. Porque miren lo que Dios va a hacer. Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte y echaré de la tierra seca y desierta su faz hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá a su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, este es Jerusalén, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dios prometió una restauración. Dios prometió enviar lluvia de enseñanza y lluvia de cosecha. Junten a la gente, vengan juntos, vengan a este lugar, toquen la asamblea en Sion, clamen, vengan a la gente, porque Dios va a enviar su palabra, Dios va a enviar su espíritu, la va a juntar y la va a hacer vivir. Toquen la asamblea, esto es lo que, pero estamos aquí esta hora. Hemos ido llamado, hemos salido de todos lugares, estamos bajo una promesa, tenemos una promesa, aleluya. Dios está aquí, Dios está edificando su gente, Dios lo prometió. Estamos bajo promesa. Recuerda, hermano, Israel salió bajo una promesa de Egipto, pero no todo el mundo que salió entró. Al principio, cuando dieron las señales, qué tremendo, un profeta con las señales, salieron corriendo. Pero el desierto los mató. Vinieron las múrmuras, los pleitos, el desánimo. Y murieron en el desierto. Perdieron la visión. Las eras llenarán de trigo y los lugares rebosarán de aceite. Y yo restauraré o restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y las angostas, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios prometió restaurarlo todo y derramar su espíritu. Entonces, fíjense. Lo que vemos tomando lugar de acuerdo a Geo, de acuerdo a Jeremías, yo lo voy a visitar. Y voy a despertar mi palabra sobre ustedes. Tiene que ver, Dios no podía hacer nada sin despertar su palabra sobre él. Y nos damos cuenta aquí, y no quiero entrar en tanto detalle porque estaría aquí toda la noche, ¿ve? Que Dios prometió visitar su gente y despertar sobre ellos su palabra para que captaran la visión y el propósito de Dios. ¿Ve? Yo voy a restaurar mi casa a su gloria original. Dile, Zorobabel, ¿qué es este monte y quién podrá oponerse? Mi celo está aquí. Y vimos ahí como, leímos ahí como el celo a Sion, y me he vuelto a Jerusalén, y en ella será edificada mi casa, yo moraré en medio de ella. Amén. Dios abriendo la visión y propósito a la gente, y que vieran que Él estaba con ellos, y que en medio de toda oposición, Él iba a estar ahí. La palabra los despertó, y el pueblo se levantó como un solo hombre. ¿Ve? La palabra unificó sus corazones, la visión profética les dio una sola visión y el pueblo se levantó como un solo hombre. Miremos aquí la escritura en el libro de, leamos en Esdras y en el libro, sí, en el libro de Esdras. Esdras está allá antes de Job. Esdras habla del retorno del cautiverio. Ahora fíjense, si esta reacción hizo esta reacción en la gente. Y recuerde, si usted agarra aquí, no sé si es Esdras, sí, claro. Hace un registro. ¿De quiénes salieron? Los nombres de los que salieron bajo la visión. Nombres llamados. A la hora de regresar, los nombres que volvieron en Esdras. Nombre, mis ovejas soy en mi voz. Yo le llamo por su nombre. Ve, él sabe el nombre de ellas. Y ellas vienen. Porque su nombre estaba en su libro. Pero en Esdras 1 y versículo 5. Fíjense, Dios comenzó a trabajar porque tenía un propósito y el Espíritu se comenzó a mover, inspirando a la gente. Porque, hermano, el hombre no puede hacer nada si Dios no se mueve. Pero Dios comenzó a moverse. Comenzó a poner esa carga en el corazón de los elegidos para que volvieran a reedificar su casa a su gloria primera, para volver a traer las piedras caídas a su lugar otra vez de nuevo. Dios estaba trabajando. Amén. ¿Por qué, hermano? Iba a comenzar a venir un mensaje profético para despertarlos, para que a través del mensaje captaran la visión de esta gran casa que tenían que construir para que Dios morara en ella. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces Dios comenzó a trabajarlos. Iban a salir de Babilonia y luego iban a ir con esa visión. La visión de ellos era volver a Jerusalén y edificar a las piedras que estaban caídas y volverlas a poner cada una en su sitio. Volver a poner las piedras en su lugar. Edificarlas para que Dios lo llenara. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo cada piedra en su lugar para que el Espíritu Santo, la piedra corona, selle el edificio para el rapto. Pero hemos sido salidos, salimos de todas estas denominaciones, de todas estas falsas adoraciones para edificar al hombre en la imagen del varón perfecto para el rapto de la novia. ¿Por qué? Los que se han ido están esperando en nosotros. Los santos de la edad están esperando. Dios está esperando en nosotros. Tiempo de adopción cuando Dios puede derramar su plenitud, su poder dentro de nosotros. Ve, ellos salieron bajo esa visión. El Espíritu los movió y la visión de ellos era ir a edificar la casa otra vez a su gloria original. ¡Aleluya! Captaron la gran visión. Captaron la gran visión del gran monumento. Captaron el gran secreto del gran material que Dios tiene en su casa. Captaron la gran visión de esa gran Jerusalén, lo cual era un secreto en la mente de Dios, un misterio en Dios, pero ella sería traída a la escena. Saliendo del lugar de adoraciones al lugar verdadero de oración, a Jerusalén, donde están sus hijos escritos, los que son parte de ese gran cuerpo, porque eso representa el cuerpo de Cristo. Fíjense, la pirámide solo está hablando del cuerpo y la piedra corona de la cabeza. Eso mismo es lo que es cuerpo, cabeza. El cuerpo es la palabra, la cabeza es la palabra. El cuerpo tiene el ministerio de la palabra, la cabeza tiene... Porque es una pirámide arriba y otra pirámide abajo. Amén. Son iguales. Pero como dije el otro día, ¿han visto la estrella de David? Es una pirámide vaciándose dentro de otra. Dios vaciándose en su gente. ¡Aleluya! Luego Esdras 3 y 1 creo que es. Ojalá sea Esdras 3, 1. Sí. Ajá. Cuando llegó el mes séptimo. Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Fíjense bien. Fue en el mes séptimo. En ese mes vino la profecía. En ese mes vino la palabra de Zorobabel. En ese mes vino la comisión. Dile a Zorobabel, yo estoy con ustedes. Vean la plomada en su mano. ¿Qué era? La palabra original volviendo. El plan original de Dios para reedificar la casa como fue la primera. Tenía que regresar la verdad, palabra perdida a través de las edades para edificar su casa, su templo en su imagen. Por eso miren, como el libro. Todo el libro. Como Israel en Egipto, todo el cordero. Todo. No la parte más suave, todo. Lo que no te gusta, tómetelo. ¿Ve? Te puede gustar la parte de Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo, pero que la parte de mujer no se corta el cabello. Tómate el libro. ¿Ve? Te puede gustar la parte por tu llaga fuiste sanado, pero que la parte... ¿Ve? De la mujer de usar ropa con pudor y modestia. ¿Ve? Queda la parte, cualquier parte buena de la palabra, pero queda la parte que la esposa tendrá un solo marido y el hombre tendrá una sola mujer. Queda esa parte. ¿Mm? Queda la parte que el que no naciera nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Como este hijo también. Toda parte de la palabra tiene que ser comida. ¿Para qué? Para que tú y la palabra lleguen a ser uno. Entonces fue en ese tiempo, siempre el mes séptimo viene la manifestación aquí, la fiesta de los tabernáculos, que esta profecía viene. ¿Ve? Y el Espíritu de Dios lo estaba moviendo, hermano, y todo esto fue, vemos como en el tiempo de la séptima fiesta, el tiempo de la el fiesta de los tabernáculos, que este mensaje profético despertó al pueblo y todos llegaron a ser un solo hombre. Y esto es lo que este mensaje tiene que venir a hacer, unificar nuestra fe, unificar nuestros corazones, hacernos una sola persona con un solo propósito, ve, edificar la casa otra vez a su gloria original. Ese es tu propósito. Ve, de que cada virtud esté en ti, ese es mi propósito, de que cada virtud esté en mí, ese es el propósito de la iglesia, es el propósito de Dios. Ve que Dios pueda venir dentro de su gente y ellas escriban otro libro de hechos, que ellos se hayan hecho es la palabra. Un solo propósito. El pueblo fue despertado, dijo, voy a enviar mi palabra, dice, lo voy a visitar. Voy a despertar sobre ustedes mi palabra, ¿ve? Para hacerte volver a este lugar. Ahora fíjense, tal vez podemos adelantarnos un poquito, no adelantarnos tal vez a una visitación prometida. ¿Ve? Primero los iba a visitar. Amén. Lo leímos. Visitarlos a ellos. ¿Quién? A los moradores de Jerusalén. Visitarlos para traerlos a edificar su casa. Juntarlos en un solo lugar. No importa dónde estaban, hermano. Él los ha traído a la palabra. Él los ha traído de vuelta. A reconocer que su nombre estaba en el libro. A reconocer que son genes su gene. Que su nombre está en ellos. Que son parte de su fundamento. ¡Aleluya! Yo los voy a poner en mi casa. Voy a poner la piedra de fundamento en ellos. Y voy a poner mi nombre en ellos. Una visitación, lo primero que fue en Jeremías, lo leímos, yo lo voy a visitar, fue lo primero.
¿Pueden decir amén a eso? Amén. Y voy a visitarlos. Y recuerdo, era el celo de Dios. Esta visitación era el celo de Dios. ¿Por qué? Dijo, yo celo a Sion. Yo la celo. Es mi lugar de morada. Pero mire mi casa cómo está, hecha escombro. Dios no te hizo, hermano, para que fueras un monigote de alguna denominación. Dios no te hizo para que estuvieras lleno de credos y atesorado un montón de conocimiento. Dios no te hizo para que estuvieras sujeto al pecado. Dios te hizo para morar en ti. Dios te hizo para que la palabra viviera en ti. Dios te hizo para reflejarlo a Él. Ve, Dios no hizo la iglesia para que reflejara algún pensamiento de algún obispo. Él no la hizo para que fuera edificada conforme a algún plan humano. Ve, su casa nunca, jamás. La primera casa cuando Dios la hizo fue hecho al plan divino de una visión por Moisés. Luego Salomón vino bajo esa misma visión. Las piedras fueron juntadas maravillosamente por el poder del Espíritu Santo. El hombre no tenía nada que ver con esto. Y luego cuando Zorobabel recibe la comisión, no será con ejército, no será con fuerza, no será a través de la habilidad humana, será un pueblo sacado de todo eso, un pueblo sacado de dogmas, sacado de credos, bajo una visión profética, bajo una promesa de una palabra. Yo edificaré mi casa otra vez a su gloria original. Y miren la plomada, Zorobabel tiene el mensaje, Zorobabel tiene la llave de esta gran cosa. Entonces Dios nos dio su mensaje. Como Enoch sabía todos los pasajes secretos para llegar a la cámara del rey. Vamos a poner cada virtud en su lugar. Es un secreto que es revelado al creyente. Cómo su vida está siendo moldeado de gloria en gloria. Es un secreto. Esto no es para el mundo, hermano. Entonces fíjense. Lo primero en... Ya me siento religioso. Oh, escuchen. Óigame. Lo primero, era una visitación prometida. Recuerda, era su celo. Leímos ahí en Zacarías, yo celo este lugar. El que te toca, toca la niña a mi ojo. Amén. Yo voy a morar en Jerusalén. Ahí voy a estar yo. Hermano, y eso solo es tipo de la Jerusalén celestial, porque la Jerusalén natural, ve, es piedras naturales. Pero la celestial son piedras divinas, piedras vivas. Son diferentes. Nada más que una es la sombra de la otra. ¿Puede ver usted cómo la primera casa fue edificada en Hechos? Y esa casa fue derribada. Y la iglesia fue a Babilonia. Y terminó en Babilonia. Pero ¿cómo al final de la séptima década? Al final de la séptima edad. Iba a venir un llamado fuera de Babilonia. Bajo un mensaje profético. Bajo una visitación de parte de Dios. Bajo una visión, reedifique en mi casa. Salgan esos nombres blasfemos al único lugar donde yo puse mi nombre. De regreso a mi familia, de regreso a juntar los genes en el único lugar que yo puse mi nombre, donde la piedra de fundamento es puesta en ellos y Dios indico mi palabra a través de ellos. Por fe, Abel, por fe Enoch fue traspuesto, por fe Amraim y Jocabed, ve, vieron el poder de Dios, por fe Moisés salió de Egipto, por fe, por la misma roca de fundamento en todas las edades. Esa roca de fundamento nos ha sido dada. Lo voy a poner en la casa y le voy a dar ese fundamento. Lo voy a hacer parte del fundamento. Parte de Cristo. No hay otro fundamento que el que tenían los profetas. ¿Usted cree que por los que profetas vivían en el Antiguo Testamento no sabían quién era? Ellos sabían quién era. Él era la palabra. Abraham lo vio. Discernió sus pensamientos. Moisés lo vio. Era una llama de fuego. Daniel lo vio, era un fuego en el medio de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego lo vieron, el hijo del hombre. Ezequiel lo vio, el hijo del hombre, rodeado por un arco iris. Job lo vio, el Redentor muriendo en la cruz del Calvario y levantándose de los muertos y la resurrección tomando lugar. Ellos sabían quién era. Digo, Abraham vio mis días y se gozó. Cuando yo llegué al campamento de Abraham, él me dio de comer. Él sabía que era Elohim y ahora yo hago aquí la misma señal y ustedes me rechazan. Ellos tenían esa roca fundamento. Pedro la tenía. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Natanael también la tenía. Y digo, Señor, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Pablo, cuando él cayó a tierra, dijo, Señor Elohim, ¿quién eres tú? O yo soy Jesús, quien tú persigues. Ellos sabían quién él era, hermano. Oh, hermano. Tenían esa roca. Primero en Jeremías es una visitación prometida. Amén. Y todo era por el celo de su gente. Hermano, Dios celó a esta gente en este día. ¿Sabe que Dios lo celó a usted? Pero no quería que ya las denominaciones lo manosearan más a usted. Y que trastornaran su vida para que usted estuviera todo torcido ahí en un montón de credos y dogmas sirviendo al hombre, algún obispo. Dios lo celó para que usted saliera de ahí a la palabra. Para que pudiera vivir en libertad. Dios lo sacó de todo eso. Dios celó en lo su gente. No está escrito. Y Jehová se acordó de Sara. Y Sara es el tipo de la Jerusalén celestial. Lo leímos en Gálatas. ¿Dónde estaba usted el miércoles, hermano? Cuando fuimos para arriba y para abajo para mostrar quién era esa Jerusalén celestial. Y cómo ella solo puede conseguir por el poder sobrenatural de Dios. Agar puede tener un montón de hijos, hermano. A través del hombre, pero es un nacimiento natural. Pero esta Sara produce hijos palabra. Ella es la mujer libre y es llamada el monte de Sion y llamada también el nuevo pacto. El nuevo pacto es la palabra hecha vida. Entonces fíjense, Dios primero visitando, Dios, lo primero que le digo en Jeremías, yo te voy a visitar al cumplir el tiempo, cuando terminen las 7 décadas, yo voy a estar en la escena. Oh, hermano, el ángel celestial, yo Jesús he enviado mi ángel. Oh, rugiendo con 7 truenos. Oh, Jerusalén será despertada por truenos y relámpagos. Hay una escritura así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la Biblia, alguien la puede encontrar, ¿verdad? Será visitada por Jehová por truenos y relámpagos. ¡Sion! Visitada así. Amén. Entonces, fíjense, lo primero es una visitación. Algo como fue en el campamento de Abraham, en Génesis 18. Dios dijo, yo lo voy a visitar. Leamos Jeremías, para que miren lo que estoy hablando yo. No dejemos que escape. Mire, hermano, cuando yo digo esto, es que está en la Escritura. Como cuando Dios le dijo, ahí dice, lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Y dice el mensajero, es Jeremías 29, y dijo el mensajero, es parte del fundamento. Bueno, Pablo dijo que solo un fundamento hay, y es el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Y ese es Cristo. Digo, la piedra principal, Cristo. La Biblia. Entonces, fíjense aquí. Porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan 29:10. Los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, era una visitación prometida, primero. Entonces vemos nosotros algo como la visitación prometida, porque estamos hablando de este día también, ¿ve? Y Jesús habló de este día, dijo como fue en los días de Abraham, así será la venida del Hijo del Hombre, correcto. Y nos damos cuenta de que cuando el campamento de Abraham fue visitado, él era la palabra. Y le mostró que él era esa palabra porque le leyó los pensamientos de Sara. Hizo la señal de Hebreos 4:12, la palabra discerniendo los pensamientos. Porque Hebreos 4:12 dice, la palabra es más viva y eficaz y penetra hasta discernir los pensamientos del hombre. Eso es lo que la palabra hace. Y dijo que Sara iba a ser visitada. Dios identificándose primero en ese cuerpo para luego venir dentro de Sara. Y luego nos damos cuenta que Sara, de acuerdo a la Escritura, es tipo de la Jerusalén celestial. Amén. La mujer libre. Entonces vemos nosotros que Sara iba a ser visitada. Sara visitada por una promesa para que ella fuera fructífera, porque no podía ser fructífera, pero Dios le prometió visitar para hacerla fructífera. Digo, mira cómo está mi casa. Mira cómo está. No produce lo que está, no se puede ver como estaba antes, pero mi gloria será vista en ella. Amén. Sí, Señor. También
nos damos cuenta, es yo los visitaré y despertaré mi buena palabra sobre vosotros. Correcto. Así como habla, miren en Apocalipsis 22 y en Apocalipsis 10, pero primero Apocalipsis 22. Dios visitando al final, correcto. Y mire lo que esto produce, esta clase de visitación. Amén. Cuando fue a Sara, al campamento, él estaba interesado en Sara. Amén. Aquí él está interesado en su casa, lo cual es tipo de su esposa. Correcto. ¿Ve? Entonces dice, yo Jesús he enviado mi ángel, 22:16, para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Esto que está escrito aquí, esta palabra que está sellada, te voy a dar testimonio de ella. Dios dando testimonio, amén, yo Jesús he enviado mi ángel, porque su ángel es como el ángel de Jehová, el pilar de fuego, ¿verdad? Dando testimonio de estas cosas, ve, de esta palabra que estaba sellada. ¿Me están siguiendo? Y vea lo que es su venida y testimonio de esta palabra produce. ¿Ve? Yo soy la estrella, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Y vamos a traer eso, y amarrarlo a la fiesta de los tabernáculos. Porque esto tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. El que tiene sed, venga a mí, beba. Recuerde, fue al final de la fiesta de los tabernáculos que Jesús se paró en pie. Aleluya. Y digo, el que tiene sed, venga a mí, beba. Amén. Es en la final de la fiesta de los tabernáculos. Ve, al final de la edad, al final del tiempo que Él esté en la escena haciendo ese gran llamado, venga a mí y beba. Y hay unidad. Ve, aquí esta palabra despertada trae una unidad de Él y su esposa. Ve, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ve, esto es lo que este testimonio y esta visitación iba a producir. Ella iba a ser la voz de Dios, la voz final, a la edad final. Dios iba a hablar a través de ella. Ella llegando a ser uno con Él, uno con la palabra, sacar de todos estos lugares para venir a la casa donde Él tiene su nombre. Porque la esposa lleva el nombre del esposo. Es una promesa, hermano. Es una promesa. Y nos damos cuenta también, es al final del libro que está el llamado. Es al final de la fiesta de los tabernáculos que está el llamado. Es al final, antes de entrar a la eternidad, que está el llamado, porque después de la séptima fiesta es la santa convocación. El día octavo es eternidad. ¡Aleluya! ¿Ha leído usted el libro Levíticos? Hay una cosa más después de la fiesta de los tabernáculos. Es un día 8. Y 8 es eternidad. Porque 8 no es tiempo. Hay 7 días a la semana, pero 8 no es tiempo. Ok. Fíjense, también Apocalipsis 10:1, él en escena, no lo busquen, con la palabra revelada en los días de la voz del séptimo ángel. Despertando su buena palabra, los suyos dijo, yo voy a visitarlo, voy a despertar mi palabra. Él despertando la palabra sobre los suyos. ¿A quiénes despertó la palabra ya? A los elegidos que tenían su nombre, que formaban esa Jerusalén, ¿ve?, celestial hoy en día. Igual que hizo allá para los que estaban esparcidos, cautivos en Babilonia, traídos de regreso a Jerusalén. Oh Dios, bueno. Entonces vemos nosotros cómo se levantaron como un solo hombre. Lo leímos ahí, ¿verdad? Correcto. Y hermano, mire, no fue algo fácil. No. Antes Antes que ellos iban a salir para irse a reedificar la casa, Daniel profetizó. Digo, los muros y la plaza de la ciudad será edificada en tiempos angustiosos. No iba a ser un día fácil. No, hermano, iba a ser un día fácil. No, iba a haber un montón de oposición. Esa casa iba a ser edificada con llanto y dolor. Esa casa iba a ser edificada en medio de toda clase de enemigos, porque ve, todo el infierno está en contra de esta gran revelación de la persona de Jesucristo y de su gente. No iba a ser fácil. No, Dios no nos está llamando a un jardín de rosas. Dios no nos está llamando, ¿pero qué? ¿Qué iba a mantenerlos vivos? La visión profética. La determinación de Dios en sus corazones de seguir adelante hasta lograr vencer. ¡Aleluya! Oh, hermano, cuando Moisés fue a Egipto no fue fácil. Él no fue allí a sentarse a comer con Faraón y comer y tomar vino y poner los pies sobre la mesa y sacar las naipes y a ver si él a través de algún juego de baraja le ganaba al pueblo. No fue así. Fue llanto, fue lucha, fue dolor, fue un sacudimiento. Encontró oposición, encontró impostores, encontró toda clase de durezas, pero él se determinó permanecer en ello porque tenía la visión de Dios, sacar al pueblo. ¡Aleluya! Y déjame decirte una cosa, hermano, menos que tú tengas una visión de Dios en tu corazón, tú serás una falla. Esto iba a separar lo uno de los otros. No todo el que me llama Señor, Señor. Este viene de la iglesia, hermano. Ya hace su pequeñita oración y su pequeñita llegada al altar. Pero si esa piedra de fundamento con una visión de Dios de esta hora no está ahí, hermano, no va a estar ahí. Porque el camino es duro. Miren Daniel, el capítulo de Daniel, profetizando antes. ¿Me está entendiendo, hermano? Esto es antes, aún antes que salieran de Babilonia. Porque recuerda, aquí Daniel está en Babilonia. Daniel es un profeta en la cautividad. Daniel 9. Y entonces le está diciendo que no va a ser fácil, porque no va a ser fácil. Sabe pues, entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, porque él está en Babilonia, 9:25. El tiempo de aquí está este ángel diciéndole: ustedes están aquí, están en Babilonia, la ciudad está ya destruida, y ustedes están en cautiverio, pero va a venir la orden para restaurar la ciudad y para edificarla de nuevo. Hermano, Dios tiene la llave. Dios comenzó a moverse. Dios comenzó a despertar el espíritu en la gente. Dios comenzó a traer palabras sobre Babel. Dios comenzó a traer su presencia. Comenzó a redarguir un corazón. Y comenzaron corazones a ser redarguidos. Y como un solo hombre se levantaron. ¿Por qué? Dios estaba moviendo a su gente. Juntando a sus hijos. Recogiendo los suyos que están dispersos en cautiverio. Y lo mismo ha hecho contigo Dios en este día. Allá lo hizo con ellos. Él lo está haciendo hoy con nosotros. Por eso tú has venido, por eso tú has creído este mensaje, por eso tú dejaste todas estas tonteras del mundo, por eso dijiste: si esto basta para mí, yo al Señor voy a servir. Porque algo tocaba tu alma. No había que convencerte, no había que rogarte. La palabra te dio testimonio y tú viniste. Oh, pero no iba a ser fácil. No. Iba a ser un camino escabroso. No fue fácil el camino al Calvario. No fue fácil nuestra redención. No fue fácil para el Hijo de Dios, aunque tenía todas las promesas de victoria, que iba a vencer la tumba, la muerte, el infierno, iba a rescatar y redimir su gente. Pero fue a través de lágrimas y angustia y llanto y dolor que Él subió al Calvario para conquistar nuestras promesas. ¿Tú crees que venir a la iglesia es fácil? ¿Tú crees que predicar es fácil? ¿Tú crees que tal vez orar es fácil? Cuando te pones de rodillas, el diablo está ahí para bombardear tu mente. ¿Tú crees que cuando tú tratas de tal vez acercarte un poquito más a Dios es cuando el diablo te bombardea tu mente y pone toda clase en contra, gente en contra tuya?
Toda clase de estorbo en el camino, toda clase de espinas y toda clase de piedras. ¿Por qué? Porque Él dijo, no va a ser fácil, pero la visión ha venido para que tú mires que Dios está contigo y te dé ánimo en medio de la prueba. No va a ser fácil. No es fácil. Dios no nos trajo a un jardín de rosas. El mensajero, la vida no fue hecha para ser fácil. Un árbol que está en la tierra está luchando por vivir. El viento lo sacude. Plagas quieren matarlo, pero él está luchando por seguir levantando su copa. Todo lucha en esta tierra. Entonces dicen aquí, cuando iba a ser reconstruida la casa, desde que sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ellos iban a ir a edificar en un tiempo de mucha angustia. No iba a ser fácil, no, hermano. Iba a haber oposición, iba a ser una batalla. Pero vemos que la determinación del pueblo estaba ahí porque la palabra fue despertada a ellos. Dijo, yo los voy a visitar y mi palabra será despertada a ustedes. Voy a despertar mi palabra. Y eso les dio una determinación a ellos, una determinación, porque tenía una visión que Dios estaba con ellos para reconstruir esa casa, su gloria original. Dios iba a llenar esa casa. Dios iba a estar entre ellos. Dios iba a vindicar su palabra. Y Dios iba a unir piedra con piedra misteriosamente. Dios está trabajando, hermano. Dios está moldeándote a ti. Dios está moldeándome a mí. Dios está juntando las piedras. Dios está poniendo cada piedra, cada virtud en su lugar. Dios está trabajando. Cada día que venimos al culto, la palabra está entrando en nosotros. O trae quebranto, trae angustia, trae dolor. Pero Dios está moldeando su torre. Está moldeando su casa. Y entonces fíjense, iba a ser tan difícil. Miren Nehemías. Vamos a ir de un lado a otro. Nehemías, recuerdes, antes de Job, fue un punto de referencia. Nehemías 4. Era tan angustioso, hermano. Pero estaba tan determinada esta gente, en medio de tanta oposición. Porque vieron la visión de la palabra, del deseo y voluntad de Dios fue abierto a ellos. Vemos como con una mano estaban edificando el muro y con otra tenían la espada. Nadie los iba a hacer desistir de reedificar la casa de Dios. Hermano, cada día que venimos al culto, cada día que nos ponemos de rodillas, cada día que nos queremos acercar a Él, cada día queremos que Dios nos llene con un poquito más, es una batalla. Tú tienes que conquistar cada promesa. Israel, cuando entró a la tierra prometida, cada pulgada de terreno tuvieron que pelear. ¿Qué le dijo Caleb a Moisés? Dame mi montaña, todavía tengo la espada en la mano. Y digo, yo tengo la misma fuerza que tuve hace 40 años. Yo estoy tan determinado, yo no he perdido mi fuerza, no he perdido la visión. Es mi heredad, dame mi montaña. ¡Aleluya! Dame mi montaña. Yo quiero esas virtudes. Tomo la espada. ¡Quiero mi heredad! Y tú quieras sacar a los gigantes de la tierra. Hay gigantes entre ti y tu promesa. Hay gigantes. Oh, hermano. Entonces no iba a ser fácil, no iba a ser pan comido. Entonces vemos aquí 17. Nehemías 4, 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermano, era una batalla, era una lucha. Sí, Señor, cada vez que queremos hacer algo para Dios, cada vez queremos ver que nuestro espiritual crecimiento venga, es una batalla. Mamá se va a enojar, papá se va a enojar, el otro va a poner aquí, esto va a suceder. Ve, cuando quieres ver que Dios haga un milagro en tu vida, toda clase de estorbo va a estar ahí, pero ve, con una espada está en la mano y la otra está buscando edificar. Mientras estás peleando el enemigo, tú estás avanzando en la obra. ¡Aleluya! Ah, y tú pensabas que era pan comido.
Pero fíjense, mira la actitud de la gente. Si esa era la actitud y la determinación de ellos allá siendo la sombra. Si esa es la reacción que la palabra produjo en ellos y la visitación de Dios produjo en ellos, que era la sombra, ¿cuál será la reacción en este día que debe estar en la imagen verdadera que formó la sombra? ¡Aleluya! ¿Ya vieron la gente, hermano?
A mí me ofendió, yo no.
No hay batalla, hermano. Oh, se duermen en el culto. Oh, pero miren cómo luchan por las cosas materiales. Oh, hermano, están capaces de gastar las suelas de los zapatos para correr 10 kilómetros para conseguir algo para sus hijos. Ahora tuvieron la determinación para conseguir cosas espirituales para sus hijos. De ponerse de rodillas, de ayunar, de pedirle a Dios, de ver la victoria, de ver Dios venir a la escena y hacer algo por la gente. Están dispuestos a gastar hasta el último centavo en algunas cosas materiales, pero no están dispuestos a hacer eso en las cosas espirituales. Miren la determinación de esa gente. La visión y la visitación de Dios al abrir la palabra puso un coraje. Esta casa volverá a estar en pie. Esta casa volverá a ser edificada. La gloria de Dios la volverá a llenar. ¡Aleluya!
No es fácil, hermano. Pero estamos arrancando. La escritura se está abriendo. Es que yo creo que estamos en un milenio nuevo, hermano, y el tiempo no es más. Despierte, mi hermano. Es como Abraham, que estaba ahí con sacrificios. Y las aves de rapiña querían quitar el sacrificio, devorar el sacrificio de él. Lo estaba ahuyentando. Toda la noche estuvo hasta que se cansó. Toda la tarde hasta que se cansó. Ese tipo del verdadero ministerio, del creyente, ahuyentando las aves de rapiña para que no toquen el sacrificio, la palabra revelada, mantenerla limpia. No hay lealtad, hermano. Usted ve, la gente tiene lealtad para ir a la iglesia, pero no hay lealtad para la palabra. Ah, no hace mal que yo haga un poquito esto por aquí, por ahí. De todos modos, Dios es bueno. Claro, así dijo Satanás a Eva. Sí, Dios es bueno. Y Dios es bueno, claro que Dios es bueno. Pero también Dios demanda fidelidad. Entonces vemos nosotros. Y esa fue la actitud de ya. Él está esperando ver lo mismo acá. Usted mira la luna resplandecer en la noche, es porque el sol está brillando en otro lado. El sol brillando sobre la luna está reflejando el sol. Pero si imagínese si el sol, la luna brilla y el sol no brilla. Ridículo. La luna brilla porque el sol brilla. Y estas cosas tomaron lugar aquí en Ageo y en Esdras y en Nehemías porque habría un positivo en el Nuevo Testamento. La oposición, y si él era muerte, estaban dispuestos a morir por él, pero con tal de que la voluntad de él se hiciera, y determinado agarraron la espada y se prensaron a la espada y pelearon hasta que conquistaron. Eso fue allá cuando David venía al trono y le dio a cada uno una ciudad donde reinar. Nuestro David ha sido rechazado, pero él viene al trono, hermano, y ellos tienen guerreros antes de que entre el gran milenio. Guerreros gentiles eran ahí, guerreros gentiles son acá. Vimos en Ageo, no lo busquen, cómo esta profecía viene al final de la séptima fiesta. Y es el último día de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Lo vimos, ¿verdad? Y fiesta de tabernáculos también es lugares de morada. Dios reedificando su casa, haciendo su tabernáculo, el tabernáculo viviente del Dios viviente, donde él habita en el hombre perfecto, lo que el profeta nos reveló, ese es el tabernáculo de Dios. Es en la séptima fiesta, en el último día, que el constructor de la casa se paró de pie, en Juan 7, 37 y 39. Fíjense bien. Estamos hablando de fiesta de tabernáculos. Ahora recuerde, todas estas cosas tienen un significado.
Y creo que Dios pudiera abrirlo mucho más de lo que está siendo abierto aquí. Juan 7. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Usted se fije la referencia en 7, 1 y 2. Versículos 2, leamos, para no ahorrar tiempo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces los hermanos de él le dijeron, ¿por qué no te vas allá a la fiesta? Pero él iba a llegar al final de la fiesta. Él iba a llegar al final de la fiesta. Él no llegó al principio, llegó al final. Al final se paró en pie. Fíjense. Versículo 10. Después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Escondido. Y fíjense en versículo 37, al final, aunque él subió a la mitad de la fiesta y habló ahí, pero al final de la fiesta, él dice esto. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vemos que nosotros que es al final de la séptima fiesta, él dijo, el constructor de la casa, venga a mí, beba. Amén. Y su interior correrán ríos de agua viva. Ve, la fiesta de tabernáculos, Dios llenando su gente. Ve, lo cual, fiesta es un llamado, hermano. Vengan, vengan y reciban, vengan y tomen. Vengan y tengan. ¡Aleluya! Dios está en la escena. Dios está aquí para llenar a su gente. Dios está aquí para reflejarse en ellos. Dios está aquí con su palabra para hacerlos uno con él. Vengan y reciban. Amén. Y vemos que lo mismo que toma lugar al final también, lo leímos ahí, en Apocalipsis 22 y 17, al final de la edad gentil, antes que la novia tome su vuelo y se cierre la edad, ¿ve? El Espíritu y la esposa dicen ven. Antes del fin. Pero mientras haya oportunidad, tú puedes venir. Mientras haya oportunidad, puedes venir. Pero él y ella se están haciendo uno. Este es al final. Al final de la edad, antes que alce el vuelo. Antes que el Espíritu se vaya. Antes que las puertas se cierre. El que tiene sed, venga y beba y tome del agua de la vida gratuitamente. Mientras hay tiempo, venga y tómelo. Recíbalo. No venía a la iglesia, sentate en la banca, ven y tome. Es la séptima fiesta también. Amén. Oh hermano, fiesta tabernáculo, Dios llamando a su gente a recibir y ser llenos del Espíritu Santo, porque Él prometió basarse plenamente en ellos. Esta es la edad, venga y deje que ríos corran dentro de usted. Aleluya. Hermano, no pudo, cuando terminó de edificarse el tabernáculo, Dios llenó el tabernáculo. Fue en la fiesta de los tabernáculos, Segunda Crónicas. Versículo 5, capítulo 5, Segunda Crónicas 5. Es en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. El arca fue puesta en su lugar y el pilar de fuego llenó la casa y nadie más podía ministrar. Las piedras talladas, cada una fue puesta en su lugar y el templo fue dedicado. Acabada toda la... Recuerda, hermano, algo bien raro. Un momentito, voy a... Un momento. Y quiere agarrarlo. Abraham, ¿Han visto ustedes en Jerusalén? Donde está la mezquita de Omar. Hay una roca en medio de la mezquita de Omar. Dicen los musulmanes que ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Es el sitio donde estaba el templo original. Pero fue derribado y edificaron la mezquita de Omar. Fue en la cima de ese monte donde Jehová Jireh estaba y empieza con Abraham. Fue Abraham quien se encontró con el rey de Jerusalén. Y fue en el mero sitio donde gran fe fue desplegada. Porque Abraham desplegó gran fe, hermano. Yo y el muchacho subiremos. Yo y él regresaremos. Y Abraham, dedicado, le dijo, hijo, le dijo al hijo a Abraham, ¿sabes? Aquí llevo los dos leños. Isaac subiendo la montaña con los dos leños. Tipo de Jesús subiendo a Gólgota. Digo, tengo los leños. Tenemos el fuego. Dice, pero ¿dónde está el cordero? Le dijo, Jehová proveerá, hijo mío. Jehová proveerá cordero. Subió a la cima de la montaña. Gran fe, llevando obediencia hasta el fin. Y cuando él está dispuesto a meterle la daga dentro de su hijo, detente un momentito, no lo hagas, Abraham, yo sé que me amas. Amor lo llevó a eso. Yo sé que me crees. Amor lo llevó a entregar lo que más amaba. Ahí vio aquella creación, ahí vio el cordero, que no había cordero de arriba. ¿Dónde vino? Trabado en un zarzal el cordero. Él había hace poco recogido las piedras, hace poquito había juntado las piedras para hacer el lugar donde iba a sacrificar a su hijo, ahí en ese lugar, y de repente vio creación venir a la existencia. Ahí es el sitio donde Jerusalén fue edificada. Abraham buscó una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Abraham se encontró con este rey de Jerusalén. Abraham buscó esa ciudad. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con todo esto? ¿Cuán importante era esto para él? ¿Cuán importante es su gente? ¿Cuán importantes son sus hijos? ¿Cuán importante es su casa? Yo la celé con gran celo. El que te toca a ti, toca a la niña de mi ojo. Está mostrando el pensamiento que Dios tenía. Le dice, mis pensamientos vosotros, dice, son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que estás buscando. Dios va a satisfacer el anhelo de tu alma. Dios está dispuesto a satisfacer lo más profundo de tu ser. Y eso es redención, salir de esta cautividad, de este cuerpo y ponerte en un cuerpo glorificado. Yo tengo ese pensamiento y es para paz para ti. Y te voy a dar lo que estás buscando. Ya voy a terminar, hermano. Yo sé que yo no sé ni qué hora es, hermano Mauricio. 7:20. Ya vamos a terminar, hermano. Permíteme. Capítulo 5. Acabada toda la obra. Hizo Salomón para la casa de Jehová. Metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios y los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y todos los príncipes de las tribus de los jefes de las familias de los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Fiesta de tabernáculos. Amén. Y entonces fíjense, ustedes podemos ir leyendo, no quiero tomar tiempo, versículo 7, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Versículo 10, en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Versículo 13, cuando sonaban las trompetas, las trompetas estaban sonando. Oh, hermano, las trompetas estaban sonando. Aleluya. Las trompetas estaban sonando. Recuerda cuando Juan pasó al gran libro del Apocalipsis y él fue tomado en esa gran visión. Oyó esa gran voz como de trompeta hablarle a él. Yo soy Alfa, soy Omega, soy primero, soy el último. Aleluya. Trompeta. Las trompetas eran de plata. Significaban redención. Hermano, si usted agarra la Biblia y la lee con el ojo divino, usted ve que no hay una escritura como esta, perfecta en todo. El hombre no pudo haber hecho esto. Cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una, llegaron a ser un solo hombre para alabar y dar gracias a Jehová. Y medida que alababan la voz de, con trompetas y címbalos y con instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí a ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Qué cosa, hermano! Oh, la gran gloria de Dios, el gran pilar de fuego llenó la casa. ¡Aleluya! ¡Qué cosa, hermano! Vamos a Ageo y terminamos ya con Ageo. Ya le dimos vuelta a todo esto. Y no nos da tiempo suficiente. Pero vemos cómo en Ageo, especialmente en el versículo 6 al 9, aunque está hablando de la edificación de la casa postrera en los días de Zorobabel, en lo natural, realmente no está hablando eso, sino que hablando de la edificación de la casa en este día, en la segunda venida, cuando Jesús prometió regresar, y todas las naciones temblarán y todos los reinos caerán, porque ve. Y dice la escritura, bajo la séptima trompeta, tadán, 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 trompeta otra vez, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Todo se está cayendo a pedazos, hermano. Las naciones están desmoronando. Todos los sistemas, sistemas humanos, sistemas sociales, sistemas educativos, sistemas políticos. Los políticos no saben ni qué hacer para creer. Hermano, el sistema económico está arruinado en todo el mundo. No saben ni cómo, ellos no saben ni cómo barajar las cosas, porque saben que no hay manera. Por eso Roma va a entrar en la escena, hermano. Para cumplir Apocalipsis, que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Ve, todo el sistema social está arruinado, hermano. La sociedad está podrida. Ve, la familia está arruinada. Divorcios, corte de divorcios, casarnos y no en casamiento, hijos naturales, hijos desparramados, toda clase de cosas. Ya no hay lealtad, ya no hay fidelidad, ya no hay manera de remediar, ya no hay sanidad para nada. No existe. Sistema educativo, creando un montón de dementes. Le enseñan educación sexual y le meten toda clase de pornografía en las mentes y están creando una bomba de tiempo en esa juventud. Nosotros tenemos las madres y jovencitos en la calle haciendo cosas que usted no se imagina, matando, haciendo cosas terribles. Usted lo sabe, yo también. Pero dice aquí, así dijo Jehová, versículo 6. De aquí a poco y haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Hablando de este día, hermano, no lo deja. Hablando de que el día antes del día de Jehová grande y terrible, Jerusalén sería reedificada de nuevo. La fe de los padres sería restaurada, ¿verdad? Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado. ¿Quién es el deseado? Es mayúscula y es Cristo el deseado. El deseado, Cristo. Bueno. Aunque está hablando del Zorobabel en lo natural, está hablando realmente de Zorobabel en este día. Hermano, mire qué perfecta la escritura. Yo fui al antiguo para mostrarles el día que estamos viviendo en el nuevo. Hablarles del llamado, porque ha habido un movimiento en este día, hermano, que hay una novia que ha salido de todas partes. Este mensaje ha jalado a una gente. Ve, han salido de todas las iglesias y han venido a este lugar. No a un lugar físico aquí, de vuelta a la palabra, ser uno con el Espíritu Santo. Los nombres estaban en el libro y ellos han reconocido que son hijos de Dios. Y luego aquí, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ve? El deseado vendrá y Dios va a llenar de gloria esta casa. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Mire un grito, mire lo que dice el gran profeta de Dios. Aquí solo leo esta cita en el árbol novio, dice, observe, dice. Justificación trajo de vuelta la pulpa. Santificación trajo de vuelta la corteza, doctrina de santidad. ¿Qué trajo las hojas? Pentecostés. ¿Qué es pentecostales? Hojas, palmeando las manos, gozo, regocijándose, pentecostales. ¿Qué es el cuarto? Era la palabra misma, la palabra hecha carne, frutos del fruto de la señal de la resurrección. Que Cristo finalmente, después de justificación siendo sembrada, santificación siendo sembrada, bautismo del Espíritu Santo, organizaciones han muerto y Cristo de nuevo se ha centrado a sí mismo como la corona de la pirámide. Primera línea, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, luego la venida de la corona, que es el grupo del Espíritu Santo siendo pulidos para que pueda encajar con el mismo tipo de ministerio que él tenía cuando él se fue, que cuando él vuelva arrebatará todas las cosas en el rapto, donde están justificados, santificados y bautismo del Espíritu Santo. Esa pirámide volverá a pararse de nuevo. La casa de Dios vivirá de nuevo. El árbol de vida está creciendo de nuevo. Esa era la comisión de él, hermano. Esa es la carga de él, traer hijos de vuelta, las piedras vivas, otra vez al principio. Yo aquí lo voy a terminar, yo no tengo yo manera, pero ve, dijo, yo sé los pensamientos que tengo de ti. Pensamientos que él pensó antes de la fundación del mundo, los pensó, hermano, ahora nos está revelando sus pensamientos. Ahora sé el pensamiento que él pensó de mí. ¿Cómo lo sé? La palabra me lo ha revelado, es su pensamiento. Dice, el pensamiento de paz, paz para la ciudad de paz, para darte el fin que buscas. ¿Qué estás buscando? Redención total. La creación está gimiendo, nosotros estamos gimiendo recibir ese cuerpo glorificado. Dios mandando su mensaje que nos va a dar paz para la ciudad de paz. Aquí terminemos, hermanos, sé que tal vez fue largo, perdónenme. Y Dios les bendiga, puestos de pie, oremos. Nunca se puede terminar, la palabra nunca se termina. Pero espero de que usted haya visto esto que hemos hablado. No ha sido corto, cada vez que hemos reunido por lo menos 2 horas cada culto. 2 horas el miércoles y algo, 2 horas el jueves, 2 horas el viernes. La mañana otra como 2 horas también y en la tarde, yo no sé ni cuántas. Eso no es importante el tiempo. Pero hemos venido a través de la palabra, tratando de poner este cuadro para mostrarles qué significancia había en Dios de esta Jerusalén que está en la Biblia. ¿Por qué Abraham la buscó? ¿Por qué Dios la celó? ¿Por qué hubo una Babilonia, una ciudad? Y Babilonia es la ciudad del diablo. Y en realidad, hermano, esta es la ciudad del diablo. Esta carne es pecado. Esto nos puso en cautividad del pecado y la caída. Pero Dios no mora en esta carne, Dios mora en esta alma. Donde Él edifica su imagen. Porque esta ciudad va a ser destruida y transformada. Eso es un tipo, por un lado. Pero Babilonia trató de mimicar, o mejor dicho, impersonificar o imitar la gran ciudad de Jerusalén. El río en el centro, el trono en el centro, las murallas alrededor. Y también representa que eran torres que trataron de hacer para ir a gloria. Hay una torre para ir a gloria, pero está en la casa de Dios. 2 ciudades en la Biblia. Dicen que Babilonia es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, usurpando su lugar de la verdadera ciudad que realmente reina sobre los reyes de la tierra, que es Jerusalén. Este es el tiempo de Babilonia. Pero es su fin. Porque vemos en la Escritura que Dios le decretó su fin. Pero ahora es el tiempo de Jerusalén. Ahora es el tiempo de los hijos de Dios. El milenio está siendo introducido. La casa de Dios está siendo reedificada. La gran piedra de corona está bajando. Y la gran pirámide está ascendiendo. Pronto seremos cambiados. Jerusalén caerá. Babilonia caerá y entraremos en un cuerpo glorificado. Dios lo ha prometido. Estamos cerca. Porque cantamos en la mañana, el tiempo no es más. Mira qué hora es. Dios quiere entrar en velos humanos una vez más. Este es el fin, hermano. Todos los sistemas están cayendo. Su pueblo va de vuelta a donde vino. De regreso a lo que debió haber sido si no hubo una caída. A volver nuestra cautividad. Mientras oramos, vamos a orar también por el pan partido y la comunión. Yo no quiero tenerlos aquí a ustedes tanto tiempo y cargarlos, hermano. No es mi interés. Yo sé que nos cansamos, yo también me canso. Todos nos cansamos. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener juntos, yo qué sé. Un tiempo las puertas no las van a cerrar. Y venir a la iglesia solo será una memoria que anhelaremos tener, pero es ahora, hermano. Algo habrá sido sembrado en nosotros. Más vale que lo tengamos para entonces, porque lo vamos a necesitar, hermano. Jesús alertó a los discípulos del gran peligro que venía cuando Tito iba a destruir la ciudad. Y Jesús hoy nos ha alertado de esta gran pretura que viene, donde no podremos ni comprar ni vender. O nos hacemos de parte del sistema, o nos quedamos con la palabra. Yo no sé qué harán muchos en esa hora. Dios nos dé la victoria, Dios nos dé el coraje, Dios nos dé la templanza para pararnos. Vamos a tomar la comunión. Quiero que recuerden en oración, por favor, de veras, recuérdenme en oración estos días. Esta semana, antes que me olvide, mejor lo digo ahorita. Estaré viajando a Guatemala, voy a estar con unos hermanos de Guatemala ya, creo que de miércoles en adelante hasta el día sábado. Este fin de semana que viene, el hermano Abraham y creo que el hermano Mario Martínez quieren estar con nosotros. Los dos han dicho que van a estar, tal vez ninguno está, porque a veces dicen y no viene. Pero les digo para que sepan y oren por mí, por favor. Les prometí a los hermanos que envían la literatura, platicar con los pastores de allá porque han tenido problemas con la literatura y además quieren ellos allá que yo les predique. Entonces salgo, no sé si el martes o el miércoles. Oren por mi hermano. Yo estoy físicamente cansado. Aquí ha habido una serie de cultos. Vengo de una serie de cultos en El Salvador hace unas semanas atrás y no ha sido fácil. Pero realmente, como dijo un hermano una vez, dijo, yo prefiero gastarme que oxidarme. Usted pone una maquinaria ahí a la intemperie, le dejan descanso, se oxida. Si no está en movimiento, ¿verdad? Se oxida. Entonces dijo él, prefiero gastarme que oxidarme. Hermano, que el rey nos encuentre sirviéndolo a él en la voluntad de él. Claro, no vamos a correr sí, por correr, porque el mensajero también nos habló correr sin un mensaje, ¿verdad? Pero hay que ir y decir, hay que tener algo que decir. Entonces, hay que ir con propósito. Y oren para que todo salga bien, por favor, y pensaba que este miércoles, ya que ha estado estos días juntos tan seguidos, cultos, darles libre el miércoles para que estén. Alguien quiere amar, pero bueno, hay que aguante. No es hora para ellos todavía, ¿verdad? Y entonces, el día miércoles vamos a cancelar el culto. Y el jueves, pues en Zamorano no va a haber tampoco, ¿verdad? ¿Estamos tan felices por eso? Vamos a orar. Padre, yo sé que todos nos cansamos, Jesús. No hay ninguno que no se cansa. Y todos tenemos, sin duda, la carga física. Pero Padre, yo pienso que este tiempo ha valido la pena. Y te pido, Padre, que, como dijo tu profeta Isaías, hablando ahí, mi palabra no volverá vacía. Hará aquello por la cual yo lo envié. Y esa es nuestra confianza. Que tu palabra es vida y es espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender nuestro llamado, a comprender el por qué estamos aquí. Y Padre, que podemos ver que nuestro nombre estaba en ese libro. Pero hemos sido llamados fuera de Babilonia. Porque nuestro nombre estaba registrado en esa nueva Jerusalén. Ahí escrito en el libro de esa Jerusalén, en el libro de la novia, porque es el libro de la esposa del Cordero, donde están registrados sus genes. Y Padre, tú tú lo has revelado. Envíaste a tu profeta para mostrarnos eso que estaba escondido en el libro. Como nosotros teníamos nuestro nombre en el libro. Y de, somos parte de ti. Bendícenos hoy, Señor. Permite que nuestros corazones estén bien contigo. Donde te hemos fallado, por favor, perdónanos. Ayúdanos a vernos en el espejo. Y que podamos ver, Señor, ¿dónde está nuestra falta? ¿Dónde está nuestro lado débil? Y por tu gracia, Señor, ayúdanos a corregirlo. Perdona nuestras ofensas. Perdona a nuestros hermanos que nos han ofendido. Que podamos amar aun cuando no nos aman. Y podamos, Señor, con misericordia, hablar bien unos de otros. Señor, trae al pueblo a unidad. No una unidad falsa, no un sentimiento humano, pero algo nacido de Dios. Parte el pan, Señor, esta tarde. Y ha sido este pan partido que está aquí, quiero decir, hecho con manos santas. Tú dijiste que este es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Y todas las veces que lo hiciéramos, la muerte del Señor anunciamos. Como un memorial, Padre, sabiendo que representa el cuerpo de Cristo. Y este vino hecho de manos santas también, la sangre del pacto. Padre, que fue por ese cuerpo partido y por esa sangre derramada que tenemos entrada a ser parte de este gran cuerpo transfigurado en esta hora y participar de tu palabra. Gracias te damos. Permite que sea como fue en Egipto, que cuando tomaron la Pascua, ni uno se enfermó, la ropa no se envejeció. Gracias, Padre. Pedimos que nos ayudes. La Pascua fue una vez hecha en Egipto, la real Pascua en el tipo, y de ahí fue hecha como memorial a través de las ciudades de Israel en el antiguo. Y lo mismo vemos en el nuevo, la Pascua verdadera. Cristo fue sacrificado hace 2000 años, pero lo hemos estado haciendo como memorial hasta que Él venga por nosotros. Concede que esta tarde lo hagamos bajo esa fe, sabiendo que Él prometió llevarnos de vuelta a casa. Te amamos, guárdanos en el camino, donde quiera que vayamos. Sea tú con tu pueblo, Padre, en esta noche. Y bendice cada persona que pase a tomar aquí, que discierna, Señor, el cuerpo, que discierna su vida, que se escudriñe Él mismo. Y entonces dice la Biblia que puede tomar del pan y puede tomar de la copa. Porque el que la come y bebe indignamente, juicio come y bebe. Y si tenemos algo contra nuestro hermano, primero arregla con tu hermano antes de traer la ofrenda al altar. Padre, ayúdanos a ser sinceros, a que nuestro corazón sea limpio. Tómanos. Ayúdanos a que nuestra vida sea honorable ante ti. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, sé misericordioso y propicio, Padre. Amén.